Volvemos a hablar de educación sexual integral aquí en No Toquen Nada. Lo hemos hecho durante muchos años y es porque esta educación sexual integral está incluida en el programa y en la Ley General de Educación. ¿Cómo se desarrolla? ¿Con qué periodicidad? ¿Con maestros referentes, transversales, con talleres? Bueno, eso ha variado, ha cambiado, ha tenido diferente énfasis. Tuvimos una semana con foco en educación sexual integral aquí en No Toquen Nada, con varias rondas de las cuales vamos a recordar unos fragmentos de preocupaciones varias que hay con el tema. Y también hablábamos de lo que pasó en el gobierno anterior. Ahora lo vamos a recordar con el énfasis y el encare que tiene este gobierno desde la Comisión de Educación Sexual Integral. Porque se reinstaló esta comisión. ¿Qué quiere decir que se reinstaló? ¿Qué pasó en el gobierno anterior? Bueno, muchos temas para hablar en esta columna especial de Male Amarillo que viene con entrevista. Hola, Male, ¿cómo andás?
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bien, bien. Es un tema que hemos hablado mucho, pero que tiene varias novedades, ¿no?
Sí, desde marzo del 2022 que dimos inicio a estas columnas, siempre hemos hablado de la educación sexual integral.
Bueno, ustedes empezaron.
La primera columna que hablamos en ese marzo del 2022 fue justamente el concepto de la educación sexual integral como un derecho de niños, niñas y adolescentes, que en Uruguay está garantizado por ley, tal cual lo dijiste, está dentro de la Ley General de Educación y dentro de ella tiene una normativa específica de la ANEP desde el año 2006, o sea, desde hace 20 años. En aquel momento se dio origen a lo que fue el programa de educación sexual y lo que sí pudimos ver en este trayecto o en estos años, que entre el 2020 y 2025 hubo una especie de desaceleración sin que esto significara una embestida deliberada contra la educación sexual. También se En 2024 se quitó de magisterio lo que era un seminario que había en ese momento para la formación, que en las rondas que hicimos el año pasado había consenso, que eran pocas horas, que era un seminario de 30 horas, pero que en 2024 se retira. Y en agosto del 2025, o sea, hace un año, se reinstaló la Comisión de Educación Sexual Integral, la cual depende de la Dirección de Derechos Humanos de la ANEP. Y para eso, y para hablar de lo trabajado en este año y las perspectivas a futuro, es que recibimos a Patricia Piris. Patricia es maestra, es referente de Educación Sexual Integral de la ANEP y forma parte del equipo técnico de la Dirección de Derechos Humanos de ANEP.
Patricia, buen día, gracias.
Buen día, compañeros, compañeras, gracias por la oportunidad.
Gracias a vos por venir. Para ponernos un poco a tiro, en principio, expliquemos qué es esta comisión, porque dijimos se desinstaló, volvió a instalarse. ¿Qué es esta Comisión de Educación Sexual Integral y cuál es su importancia, sus cometidos?
Bien, la Comisión de Educación Sexual, así llamada, se instaló desde el inicio cuando se incorporó la educación sexual en el sistema educativo formal, en el 2005. Se conformó una unidad dentro de la Administración Nacional de Educación Pública, en donde nos encontramos representantes de cada uno de los subsistemas para articular las líneas de política educativa vinculadas a la educación sexual. Esta comisión en el 2019, en este marco de desaceleración que planteaba Malena, se fue como vaciando de representantes.
Sí,
en realidad no se desarmó específicamente, no hubo ninguna resolución que dijera que no.
Okay, está bien, no era oficial, pero
no funcionaba enteramente. Exacto. Ahí en realidad no había un coordinador, tampoco había representantes de primaria, ni de CFE, ni de UTU. Entonces, el año pasado, cuando comenzamos la nueva gestión, cuando las nuevas autoridades del marco de la nueva administración planteó que una de las líneas de política educativa fundamental que teníamos que reactivar y consolidar era la educación sexual, y se entiende que era una educación sexual integral, que eso es un paso también en lo epistemológico, diríamos, y conceptual, que después lo podemos conversar un poco más, pero en el marco de lo que ustedes preguntan, una de las primeras acciones es reinstalemos esta comisión, que es la unidad articuladora que hace posible que se consolide la educación sexual y se dialogue a través de todos los representantes de todos los subsistemas para poder fortalecer la educación sexual, con una novedad también de que se integra en esta nueva administración a la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, que no estaba integrada en la originaria, y la Dirección Sectorial de Integración Educativa. Entonces ahora sí estamos conformados por primaria, secundaria, UTU, Consejo de Formación en Educación, la Dirección de Jóvenes y Adultos y la Dirección Sectorial de Educación, Dirección Sectorial de Integración Educativa.
O sea, hay un órgano que puede coordinar y evaluar cómo van las cosas ahora.
Exactamente.
Y decidirle el rumbo.
Exactamente. Exacto. Se coordinan las acciones a nivel central, se trabaja con el territorio, se articulan las acciones también y los recursos.
Bien. Educación sexual integral y cómo se imparte en clase. Vamos a recordar lo que hablamos con Adriana Aristimuño, en aquel momento directora de Planificación Educativa de ANEP, porque se dio la transformación educativa, lo que el gobierno anterior llamó la transformación educativa. Entonces le preguntamos dónde quedó la educación sexual. En materia de periodicidad, grados, referentes, bueno, ¿cómo quedaba la educación sexual? Esto nos decía.
Participación juvenil es más abierto, entonces ahí se puede dar o no, porque de repente también había mucha demanda de temas ambientales. Entonces quizás en otros centros el tema ambiental sea mucho más relevante para ellos que el tema sexual.
Pero no debería ser para todos el tema de educación sexual integral, teniendo las referencias internacionales que tenés, Adriana, que no falla eso.
Las tengo.
O sea, sí ambiental, pero no pueden faltar la educación sexual integral.
Y es un tema transversal que también se va a dar en a través de la competencia de la competencia intrapersonal. Todo el tema de la sexualidad como componente de la identidad, todo eso está en la competencia intra.
Está bien, pero puede pasar de nuevo que muchos estudiantes cursen primero, segundo y tercero de liceo, séptimo, octavo y noveno, sin tener talleres porque no se dio la situación.
No, si se cumplen los programas, por eso te digo, en los programas está la competencia intrapersonal.
La educación sexual dentro de la competencia intrapersonal, te digo, pero diría abordar lo que diferentes docentes, diferentes áreas.
Exactamente, sí. Está previsto así. Bueno,
puede pasar de nuevo.
Veremos.
Digo, pero no hay un foco ahí puesto. Digo porque estaba puesto del anterior y otra vez.
Hay un foco, no hay una unidad curricular, que son cosas distintas. Se puede dar de manera transversal, se puede dar en el taller, pero no hay una unidad curricular que se llame educación sexual como en UTU.
Ayer Aristimuño al final lo explicaba más con los términos que manejan ustedes de la organización. No hay una unidad curricular, ¿no? Esto quiere decir que debería, pero puede no darse. Uh-huh. Bueno, ¿cómo está ahora? Se lo preguntamos a Patricia Piris, ¿cómo está ahora? ¿Dónde y cuándo debería darse educación sexual? A grandes rasgos, después podemos desglosar lo transversal, lo referente, pero a grandes rasgos para la familia que están escuchando.
Claro.
¿Dónde deberían recibir en escuela, liceo? ¿Cuándo se encontrarían con la educación sexual integral?
En principio, una de las primeras cosas que se planteó la comisión fue volver a dar legitimidad curricular a la educación sexual como un derecho de niños, niñas y adolescentes. Eso significa visibilizarla y fortalecerla donde había quedado invisibilizada. Por ejemplo, en primaria, en este momento hay una revisión programática donde se incorpora un área específica dentro del programa, así como está lengua, matemática, ciencias sociales, aparece un área de educación sexual integral. Eso le da una legitimidad a contenidos y metodologías para poder trabajar la ESI en todas las escuelas. ¿Eso quiere decir que todas las maestras ya están trabajando? No. Porque en este momento estamos en revisión del programa.
Okay.
Pero también sabemos que en el territorio las compañeras, muchas de las maestras, 25.000 somos, y digo somos porque soy maestra también, la mayoría de las compañeras o muchas de las compañeras están trabajando en educación sexual y no quizás solo asociado a lo que antes se conocía como competencia intrapersonal. Porque nosotros entendemos que la sexualidad no solo es intra, sino que esta es una construcción individual, pública, y es una tensión entre lo público y lo privado, y es una construcción social.
Okay.
Entonces, una se construye en relación con un contexto. Entonces, de ahí también no solo queda asignado a lo intrapersonal.
Esto de los programas, ¿cuándo bajaría, como le llaman ustedes, a las aulas? Digamos.
En este momento está en la gestión de aprobación del programa, se puso a discusión de las ATD por escuela, ya salió aprobado, así que estamos en proceso ya casi de ser aprobado definitivamente.
Eso haría que
eso
todos los niños y niñas que pasen por la escuela tengan en un momento educación sexual.
Todas las maestras tienen contenidos de enseñanza en un programa.
Okay.
En educación media, lo que tiene que ver con educación secundaria en los liceos, están las referentes, que esa figura no se había eliminado en el periodo anterior, pero en este periodo se actualizó el programa, se hizo un programa con contenidos, porque la referente tiene contenidos también de trabajo, y además se dio un paso.
Pero recordemos que es referente, porque
aparte, bien, gracias. Sí. Una naturaliza eso. Sí. Es una persona que tiene 10 horas, una profa, una profesora, digo profesora por la mayoría son mujeres, que tiene 10 horas en el liceo, son pocas horas, sí, pero que trabaja en forma transversal, sobre todo con las necesidades de los gurises y de las gurisas en los liceos, ¿no? De la gurisada en el liceo. Y en articulación con los otros profes y profas. Entonces, en los programas que se revisaron el año pasado de todas las asignaturas de secundaria, se transversalizó la ESE. Eso quiere decir que vamos a encontrar contenidos vinculados a educación sexual en biología, en ciudadanía, en música, en danza, para que esos profes puedan articular con esta referente y trabajar juntos esos contenidos. Está transversalizado en todos los programas. En UTU, ahí hay específicamente aumento de cantidad de horas. Entonces, habían hasta el periodo pasado, 2 horas semanales en séptimo y octavo. Ahora en una modalidad nueva de EBI tecnológica, que hay 13 centros en este momento en formato piloto, se está en orden progresivo, vamos a ir, ya están implementando este año, en primer año ya tienen 2 horas semanales, una de esas horas lo coordina la tallerista con educación física, entonces trabajan 1 hora de ESI y otra hora de ESI educación física combinado, que potencia absolutamente el trabajo. Luego, eso, el año que viene van a estar en segundo, entonces van a tener en primero y en segundo, en 3 años van a tener primero, segundo y tercero. Se va a asegurar de primero a tercero.
Eso lo he visto en la ronda también, como que UTU lo tiene más instalado, para decirlo de alguna manera.
Porque es una materia de 2 horas semanales.
Y una pregunta, Patricia, porque en esto de garantizar la transversalidad y las 25.000 maestras que deberían en algún momento abordar el tema, ¿está contemplado también la formación de estos docentes?
Sí, ya estamos en proceso, hay un sistema de formación permanente con formadores que ya tienen horas elegidas y que desde este año están trabajando en la formación de las maestras.
¿Y el referente en secundaria, en esto de las 10 horas, sería más vinculado a alguna situación emergente que sucede en un liceo?
No sería lo deseable, pero sabemos que es lo que ocurre pasando en este momento. Estamos también en ese proceso de transversalización, en la formación de otros actores, como las ascriptas, otros actores de que están allí en la institución, para que puedan apoyar en el trabajo de emergentes y la compañera referente de ESI pueda abordar contenidos curriculares también. Claro. Porque esto de
educación sexual. Pero secundaria que sea como UTU, perdón.
Eso por ahora no va a
funcionar. Que sea una materia, 2 horas.
Por ahora no va a funcionar así, porque hay cuestiones de dinámicas institucionales también y esta modalidad se implementó desde el inicio, hace 20 años. Entonces, por ahí cada subsistema hizo evaluación con la TD, también con los sindicatos, y bueno, se valoró continuar desde ese lugar con planeamiento educativo también.
Sí, taller, que puede caer en los últimos años en secundaria.
Bueno, mira, en algo que se incorporó este año también, el año pasado también, que en media superior no había nada de ESI, se incluyó una optativa en lo que era antes quinto y sexto.
Quinto y sexto, sí.
Y ahora el año que viene empieza una optativa en cuarto, para que también la gurizada de cuarto, quinto y sexto tengan una opción también de poder acceder a la educación sexual, que eso no existía tampoco.
Sí, en realidad eso es una optativa, bueno, esta es más de general de educación, pero es una optativa rara porque está sí o sí.
Claro,
porque en realidad tiene una optativa, tiene un taller un semestre y un taller el otro.
Pero para elegir entre varias opciones.
Sí.
Pero a veces tienen dos para elegir dos, por eso digo.
Sí,
que van a tener educación sexual integral.
Claro. Se le pone como optativa por la modalidad de la cantidad de horas y cuestiones.
No le quiero explicar a la población, digo, siendo padre de adolescentes que le dicen optativa, pero al final no optan.
Termina siendo. Es esa la opción.
Para educación,
no hay como mucha opción.
Está bien, pero para educación sexual integral sería interesante porque al final terminan teniendo.
Para la ESI es muy interesante.
Claro. Igual, Male, vos lo has dicho muchas veces, tenerlo en sexto no sería el ideal.
Y bueno, si vamos a la edad promedio, por ejemplo, del inicio de relaciones sexuales en los jóvenes en Uruguay, que ronda entre los 14 y los 16 años, si un estudiante de quinto y sexto va a tener contenidos ahí, obvio que va a ser útil, eso no hay ninguna duda, que las herramientas que se le den en cualquier etapa de la vida van a ser favorecedoras de su vida sexual, pero, por ejemplo, si vamos a brindar herramientas para reducción de riesgos o tener conductas que nos puedan prevenir de situaciones que no queremos que sucedan, bueno, capaz que ahí ya estamos en una etapa más centrada en lo que es la vida sexual de relacionamiento, ¿no? O sea, que no es solo eso la educación sexual, y eso está claro.
No, y nosotros lo estamos pensando también en clave de trayectoria educativa. Hemos puesto en estos 20 años mucha pila en lo que pasa en niños, niñas y adolescentes, y entonces todos los dispositivos estaban pensados hasta 15 años, y está bien, porque es lo que vos decís, una tiene que pensar en clave de prevención y promoción, pero también nos está pasando que las juventudes, con las preocupaciones y la vida sexual de la juventud también, violencia basada en género, ya cuando empezamos en relaciones más formales, quizás en decisiones de vida reproductiva, cuando llega ese momento, no tienen un espacio quizás para poder conversar de estos temas. Entonces nos parecía que era importante también poder cubrir EMS, esas etapas de la vida, porque también tienen la ley de salud sexual y salud reproductiva en nuestro país dice que toda la población tiene derecho a la educación sexual. Y en este sentido, la ESI, nosotros una de los temas que trabajamos mucho, es la protección, como factor protector, ¿no? Entonces decimos, bueno, que el niño, la niña sepa que cuidar su cuerpo, que si le pasa algo, diga que no. Seguimos recargando la pila sobre los niños y quienes abusan son las personas más grandes. Entonces necesitamos seguir trabajando con la población joven y adulta, que son en definitiva quienes abusan de los más pequeños y las más pequeñas.
Ordenamos esta primera parte con la responsable de la Comisión de Educación Sexual Integral. Creo que quedó bastante claro por las dudas. En primaria se está trabajando en lo programático, ya aceptado por la ATD, pero va a incluirse en el programa de primaria de educación sexual integral. ¿Eso de primero a sexto?
De inicial a sexto año.
Bueno, quedó claro lo de secundaria con esta diferencia, ¿no? Referentes en secundaria, pero en los últimos años aparecen estas optativas que están dándole la posibilidad, por lo menos en los últimos años, de tenerlo. No sé si es una materia, es un taller, no sé cómo le llaman.
Sí, en realidad es un semestre.
Bien, después está lo de UTU, que es diferente, que ha quedado como materia, que vos decías que incluso va a ser 3 años.
Sí, ahí estaba. En este momento está en este proyecto piloto de que tenga estas 2 horas semanales en séptimo, octavo y noveno. Y ese paso también, en esta clave que planteaba hoy de las juventudes, en el FPB, que es la formación profesional básica, cuando haces gastronomía, carpintería, ahí también se incorporaron 2 horas de taller de ESI, que una también es combinada con educación física. Bien. Entonces no importa la opción que hagas, si haces gastronomía vas a tener ESI, si haces carpintería también.
Vamos ahora con Male Amarillo y la formación, en un minuto, a ver en cada grado cómo está la formación docente, de referentes, la maestra que ya habló un poco, Patricia Pires, y también con algunas otras cosas que nos quedaron y preocupaciones de la gente que da educación sexual integral en la semana que pusimos foco allí, aquí en No Toquen Nada.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg y Ricardo Leiva.
Educación sexual integral, un derecho de niñas, niñas y de niños, niñas y adolescentes, un derecho que además está por ley en la educación desde el año 2006, que poco a poco se ha ido trabajando, pero también en algún momento tuvo frenazos, como en el gobierno pasado cuando la Comisión de Educación Sexual Integral no estaba integrada. Ya aclaró Male que no es que se fue contra la educación sexual integral, y esto está bueno decirlo, pero bueno, si no se avanza, se frena. ¿Qué ha pasado este año? Estamos con la responsable de la Comisión de Educación Sexual Integral, la referente de ESI, de la ANEP, con la maestra Patricia Piris, y en la primera parte explicó, bueno, en qué se está en cada sistema, como le dicen, ¿no? En educación inicial y primaria, en secundaria, en UTU, qué pasa en bachillerato hoy en día también con esos talleres y la optativa. Y un poco algo preguntabas, Male, estamos en columna especial de Male Amarillo en el día de hoy. Male preguntaba un poco a propósito de formación en algunas áreas, ¿no? Ese es un tema que ha preocupado.
Sí, porque en esto de revisar los planes y asegurar por lo pronto el concepto de la transversalidad, ¿no? Que capaz que para explicar un poco es esto de que no haya, por lo menos en primaria, que no haya un taller específico de educación sexual, sino que sean los docentes, las maestras en el aula que atraviese o transversalice la educación sexual en todos los contenidos que brinden. Y la inquietud, o por lo pronto lo que plantea mucha gente, es esto de no sentirse formados, no tener las herramientas, y es lógico que capaz que para una maestra que no se formó en educación sexual, no abarque estos temas, primero por no tener las herramientas, o incluso por prevenir o evitar meterse en un tema que quizás pueda generar más confusión todavía de lo que podría llegar a aclarar. Entonces, también me pregunto qué rol tiene la inspección, por ejemplo, en este tipo de temas, en cuanto a la orientación a los docentes o al monitoreo y la evaluación de que estos contenidos efectivamente se estén brindando de manera transversal en todas las escuelas.
Bien. En principio, una de las preocupaciones y ocupaciones fue la formación primaria. La directora general de Educación Inicial y Primaria, cuando nos sentamos el año pasado en mayo a dialogar sobre cómo implementar la ESI y cómo fortalecerla en primaria, ella planteó 2 líneas fundamentales, que era lo curricular y la formación, que tenían que ir de la mano. La formación permanente a las maestras se recuperó. El año pasado ya se ofrecieron cursos en modalidad virtual, quizás no es lo mejor, pero por ahora es lo que estamos pudiendo hacer para poder llegar también a todo el país, porque tenemos compañeras de todo el territorio nacional. Entonces, bueno, se están ofreciendo cursos directamente en esta semana, fundamentalmente ahora se están lanzando los cursos del segundo semestre. Eso por un lado en lo que responde a la formación. Lo que vos planteabas, el rol de inspección, que esté dentro de, que primaria lo haya puesto dentro de las, de los lineamientos de política educativa de primaria, cuando emitió el año pasado el documento de lineamientos de política educativa de primaria, lo explicita que la educación sexual tiene contenidos de enseñanza y de aprendizaje, y que es parte de lo que hay que enseñar. Eso hace que mandate a quienes están trabajando en el rol de inspección, que son, que tanto inspección como dirección, son los garantes de la política educativa. Entonces, bueno, estas compañeras maestras que ocupan el rol de dirección e inspección tienen ese rol también de orientar y acompañar la enseñanza de la ESI. Y al estar en el programa, que esa es la otra punta que es necesaria, también es parte prescriptiva de lo que hay que enseñar en la escuela. Pero sí, obviamente, que lo que se requiere es de mayor formación. En eso seguimos trabajando para ampliar las propuestas de formación y que no sean solamente virtual.
Y para los referentes y las referentes en educación secundaria, también, y quienes dan en UTU, los, sí, talleres optativos.
La idea es, estamos trabajando ya desde el año pasado con distintas propuestas de formación. Digo estamos porque, bueno, trabajamos en el marco de la comisión desde la Dirección de Derechos Humanos en el desarrollo de propuestas de formación para quienes ya vienen trabajando en ESI, que ya tienen una formación, un recorrido. Entonces, bueno, por ejemplo, el año pasado se trabajó con los formadores que trabajaban antes en formación docente para actualizar esa formación. Después se ofreció a las referentes, por ejemplo, sexualidad y entornos digitales, en articulación con la Facultad de Psicología, un tema que es sumamente importante, por decir algunas de las propuestas que se han ofrecido. Ahora, en este momento que hay convocatoria para los cursos, se está haciendo foco en educación sexual integral y discapacidades, en la niñez, en la adolescencia y en la juventud. También se ofrecieron cursos de abordaje de la ESI con familias, que es otro tema que las compañeras, tanto de las que tienen recorrido como las que quieren mayor formación porque no se siente con herramientas, es un tema que nos importa y mucho, y lo demandan. Así que, bueno, estamos...
¿Cuántos referentes hay?
Referentes en secundaria.
¿Hay problema de cantidad de referentes o cantidad de horas que tienen?
Cantidad de horas que tienen los referentes
en la institución.
Sí. O sea, a no ser de algún liceo puntual que en este momento no se eligió la hora por algunas, o eligió y pidió su licencia por algún aspecto puntual personal y no se pudo cubrir el cargo en este momento, que creo que hay un liceo. Sí. En este sentido, ahora, después están cubiertos todos los liceos.
Es un problema de que tendría que tener más horas.
Es un problema que tendríamos que tener más horas. O nosotros ahí nos planteamos, porque hay también, en base a las evidencias, técnicamente nos apoyamos mucho en las evidencias de los estudios internacionales que UNPA nos acerca también, como asesoría técnica también internacional. Hay una tensión entre si tiene que ser una materia específica o esto de la transversalización. Nosotras ahí, y en realidad cualquiera de las modalidades tiene buenos resultados. No hay como una cosa que diga, bueno, es mejor que sea una materia, es mejor que sea transversal. En lo de transversal, en esto de que sea tarea de todas las personas que ocupamos la institución educativa, tiene la fortaleza de que la gurizada está en la institución educativa todo el día y no siempre está con la profa de taller de ESI de 2 horas. Y cuando surgen las situaciones que necesita apoyo o le surge una inquietud, tiene un problema, tiene un adulto, una adulta que puede abordar ese tema o sabe cómo o busca, articula con alguien.
Se puede elegir al docente de su confianza.
Exactamente. Entonces esa es una ventaja y un plus que hace al entorno protector de la gurizada. Entonces esa transversalidad nosotros la defendemos. Porque si bien es importante el abordaje de los contenidos, que también es importante y por eso lo estamos incrementando en la currícula, es importante también que entendamos que es tarea de todos y de todas los que estamos alrededor de los gurises.
Ahora, para eso esos docentes deberían tener cierta formación básica.
Exacto.
El de literatura, el de física.
Exactamente. En eso también el año pasado las acciones fueron más focalizadas en consolidar la presencia de la ESI en las asignaturas, en lo curricular. Este año ya estamos trabajando desde mitad de año para adelante en avanzar en la formación de quienes no son los referentes de ESI para que tengan esta formación básica.
Básica, ok. Ah. Bien, hay una preocupación que surgió en las rondas que hicimos aquí con la Semana de Educación Sexual Integral en No Toquen Nada, que queríamos compartir con Patricia Pires.
Sí, hablamos
perdón, de la preocupación que ven algunos formadores en ESI, de algunos docentes, sobre la concepción o la actitud de varones jóvenes, sobre todo, que mostraban posturas más conservadoras incluso que los de su generación anterior, y esto era algo como rupturista en general, las generaciones van siendo menos conservadoras que sus antecesores. Y había un informe de INET también que de 2022 que respaldaba esto. Ese informe decía que hubo un retroceso en los niveles de aceptación hacia la diversidad e igualdad de género en estudiantes de tercero de educación media. Bueno, vamos a escuchar un fragmento de lo que dijeron acá los formadores de educadores en educación sexual integral, docentes ambos, Patricia Pibel y Rubén Campero.
¿Sabés qué? Yo pienso de estar en territorio con adolescentes varones. Tienen menos herramientas que las chiquilinas. Me parece que las chiquilinas tienen como más militancia, más formación, y como que ellos no tienen esas herramientas como para tener argumentos para defenderse. Entonces se sienten como más atacados, y eso es lo que hacen. Cual, reaccionan bueno, de esa forma. Creo que también ha sido un error nuestro como educadoras y educadores, desde el lugar que hemos educado en las cuestiones de género, no contemplar eso. Hemos encarado, creo que un poco el tema de la violencia basada en género desde un lugar de focalizándolo tanto en las mujeres, en lo que viven las mujeres, y no ver también que el varón también en cierto sentido ha sido una víctima de la situación de su educación.
En la formación, que bueno, tenemos muchos profesores, por supuesto, de secundaria, está todo hasta este desconcierto, particularmente no solo cómo abordar los grupos, sino cómo abordar a los varones jóvenes, que empiezan con una serie como de argumentaciones que no son tales de negativa. Yo solo no lo quiero escuchar, bloqueos de alguna manera de la posibilidad de pensar, porque están de alguna manera colocados en este momento que tiene que ver con un sufrimiento, pero que es un sufrimiento que hace un síntoma, yo lo digo como psicoterapeuta, donde digamos, no sabemos bien cómo atender ese síntoma, porque ni siquiera lo sabemos leer, nos enojamos con eso, porque exigimos que estos varones, digamos, desplieguen un pensamiento crítico y una sensibilidad, que estoy de acuerdo con Patricia, tampoco hicimos mucho, pensamos mucho en cómo facilitar este tránsito hasta este nuevo mundo que sí tienen que acompañar, sí lo tienen que acompañar y no están pudiendo.
Nos resultó muy interesante esto de autocrítica y el desconcierto, ¿no? O sea, ser claras estas dos personas que hace décadas que están trabajando en educación sexual integral, para decir, nos está pasando esto, tenemos que abordarlo, por ahora tenemos un cierto desconcierto, ¿no? ¿Qué pensás vos desde esta Comisión de Educación Sexual de la ANEP de esto que comentaban?
Coincido con los compañeros, además de compañeros de ruta de hace tantos años, tanto Rubén como Patricia. Creo que el desconcierto tiene que ver no solo con lo que hemos hecho en la educación, sino desde donde se han implementado las políticas públicas con la perspectiva de género y desde donde hemos construido históricamente la idea de trabajar desde una perspectiva de género. Históricamente hemos trabajado mucho sobre las cosas que nos pasan a las mujeres frente a los mandatos de género. Obvio que no estamos diciendo que esto no sea real, pero no hemos pensado, también académicamente reciente, los estudios que trabajan y piensan sobre la masculinidad y lo que le pasa a los varones frente a los mandatos de género, los propios sufrimientos y las propias privaciones que sufren, son más recientes también en la historia académica, incluso en la producción del conocimiento. Entonces, bueno, como todo, vamos un poquito más atrás en eso, y también las políticas públicas venimos más lento en ese sentido, y las políticas educativas, parte de la política pública, viene también lento en eso. Nosotros también con contexto, leerlo hoy, porque ustedes lo traían el año pasado, y bueno, pero ya lo manejamos en los entornos digitales y los embates de sentimos, el otro día lo conversaba con algunas compañeras, con Malena mismo, decíamos, en los entornos digitales hay algunas corrientes que vienen reforzando fuertemente los mandatos hegemónicos patriarcales, tanto en varones como en mujeres, pero bueno, se activa con varones que ya tenían estas resistencias, varones jóvenes que están encontrando respuestas en los entornos que no le estamos dando al mundo adulto. ¿Ah? Porque les decimos que tienen que ser más sensibles, les decimos que no es forma de ser, pero ¿cómo son? ¿Cómo somos entonces? ¿Cómo tenemos que ser? ¿Ah? Esta crisis identitaria también, ¿cómo acompañamos? Porque le decimos, todo esto no tenés que ser, pero ¿y entonces cómo? Un adolescente que está construyendo su identidad también y tiene que sentirse parte de. Entonces, ¿y a quién encuentra de referente? ¿Qué otros varones encuentra de referente para poderme reconocer y ver cómo construyo mi identidad? Entonces,
y además que están en etapa de fortalecer su autoestima.
Exactamente, y ser parte de algo y de alguien y de una generación. Entonces, bueno, sí es una preocupación. Es una ocupación también, el eje de masculinidades, volviendo un poco a la currícula, está en todos los currículos, fue como algo expreso, tenemos que poner masculinidad en entornos digitales, hay que trabajar eso en profundidad y en la formación, porque tenemos que pensar, lo tenemos que mejorar, tenemos que trabajar mucho mejor en eso, porque es cierto, no lo venimos haciendo bien.
Y en realidad, y cuando hablas de esto de entornos digitales o sexualidad y tecnologías de la comunicación y la información, va de la mano incluso con el acceso a contenidos, no solo de creadores de contenidos o de streamers, o sino incluso el educarse con pornografía o ciertas cosas en las cuales capaz que los adultos, si no somos conscientes o no se nos explica a lo que pueden estar expuestos los jóvenes y los niños, se nos pasa por el costado, ¿no? Y sí, ahí el rol que tiene el referente de educación sexual a nivel de secundaria o incluso los maestros o las maestras a nivel de primaria cobra otro sentido. Yo me quedé con algo porque capaz que es algo que yo vengo escuchando por ser parte de la comunidad educativa de una escuela pública, pero además por gente que me contacta o me plantea, que a veces esta idea de lo de la transversalidad, que yo estoy de acuerdo y me parece que es la forma que debería impartirse por lo pronto en primaria, que los chiquilines están a cargo de una maestra todo el año, pero a muchas familias le da como la sensación de que el tema no se da, y a veces en algunas comunidades educativas se organizan a través de la Comisión de Fomento o de familias organizadas para brindar talleres de manera extracurricular o brindar contenidos que los solventa económicamente la comunidad de la escuela, como para incluir estos contenidos que en realidad quizás se está dando por parte de el docente o la docente que está a cargo de esa clase. Uh-huh. Eso capaz que a veces se podría leer como si fuese una brecha a través de las comunidades de las escuelas que sí tienen este poder de organizarse y las que no, o Montevideo Interior, ese tipo de cosas están como medidas o están como contempladas dentro de estas estrategias que tiene la comisión.
Bien, ahí capaz que empiezo por esto último, porque sí, lo otro me lo anoté, lo dejé ahí. Tenés como dos temas ahí. Lo que tiene que ver con la transversalidad y los talleres. A nosotras no, la experiencia, acá voy a hablar de directora de escuela y de maestra, que es donde yo puedo ser como más evidente. En la forma en que estaba incorporada la educación sexual en el programa anterior, no en el periodo anterior, que fue por modalidad de competencias, que ahí, para primaria específicamente, fue un desaparecer la ESI, porque no estaba visible ni siquiera en una línea que la ESI tenía que ver con la niñez. No había una línea. Si una la podía, si tenía formación, lo ponías dentro de las competencias, pero si no, no había una línea referida a educación sexual. Entonces, salvando el periodo anterior, el programa anterior, el anterior, el 2008, que es el que se incorporó la educación sexual, tenía fortalezas. Sí, estaba la educación sexual en forma transversal, pero tenía grandes debilidades. Si vos no tenías formación, no te dabas cuenta dónde estaba, con qué contenidos, cómo abordarla. Entonces pasaba muchas veces esto, que las gurizadas llegaba a sexto y en realidad no había habido un abordaje de una secuencia desde el marco de educación sexual. Un proyecto, sí, era una debilidad. Por eso entendimos que ahora tiene que haber un área programática que organice los contenidos para que asegure y a la maestra le quede claro de nivel inicial a primero, estos serían los contenidos que tenés que trabajar. De primero a tercero, estos. Y de tercero a sexto, estos. Esta es la metodología y estos son los recursos. Eso ayuda a organizar y a garantizar que esto que estás diciendo no suceda. En este momento estamos en proceso de desaprobación, por tanto todavía no hay apropiación de este programa ni implementación directa en aula, ¿no? Porque estamos en un proceso justo de bisagra entre desaprender, el sacarnos del otro programa y abordar el nuevo. Con respecto a los talleres también, a veces hay una cuestión de realismo mágico. En esta cuestión de, bueno, no se trabajó nada de 3 a sexto, y en sexto año, cuando los gurises ya están menstruando, ya consumieron pornografía, porque la edad de consumo pornográfico es a los 9, ahí aparece como la preocupación de, antes de ir al liceo vamos a darle unos talleres. Viene Sexur, hace 3 talleres, wow, ya trabajaron educación sexual. Y no, gente, trabajaron algunos contenidos, abordaron algo. Quizás la compañera maestras o la escuela trabajó un montón de cosas. De conocer el cuerpo, los nombres, las partes del cuerpo, los roles, que no son los juguetes, que no son de nena ni de varones, que cómo resolver los conflictos, cómo se construye la afectividad, qué siento cuando me pasa, no sé, me enamoro. Millones de cosas que a veces se hablaron en el recreo. Pero las compañeras a veces no saben que estaban trabajando claro. educación sexual. Que eso también está mal. Y eso también es una debilidad, porque necesitamos visibilizar lo que hacemos. ¿No? Entonces está bueno esto de, a veces como yo digo el realismo mágico, porque es como, hay un emergente, que venga alguien a dar tres talleres y por favor nos resuelva el problema.
Y hay resistencia, digo, porque Patricia Piris, ahora responsable de la Comisión de Educación Sexual Integral, nos contaba recién maestra, directora, también tu vivencia personal en tu trabajo y en general lo que te cuentan ahora de las instituciones. ¿Hay resistencia familiar o de las familias a la educación sexual integral?
Sí, hay resistencias. No son tantas, quizás, como las que imaginamos. Pero algo que yo defiendo mucho en los distintos sectores del Estado donde vamos trabajando, porque en esto sí traigo lo que vos planteabas, Malén, la escuela sola no puede con esto. Esto no es una tarea, solo la educación formal. Tenemos que trabajar todos los entes del Estado para poder fortalecer al público adulto también en esto. Pero en los distintos sectores del Estado donde voy, digo, las resistencias están, sí, pero son las que ocupan el espacio público. Son las que van cuando hay un taller de educación sexual o la maestra aborda un contenido y van a la puerta de la escuela o a la directora a golpearle la puerta y decir, vengo porque a mi hijo no, le están enseñando cosas que yo no quiero y no me mandaron a pedir permiso. Y son las que van. Y ocupan el espacio, o van con dos más que se dieron manija en el WhatsApp familiar, que esas cosas pasan. Bien, pero no son la mayoría, pero son las que hacen más ruido, quizás.
Okay.
Pocas veces encontraremos familias que digan, qué suerte, maestra, están trabajando.
Pero no se puede decir que haya habido poco avance o que haya habido debilidades, tiene que ver con resistencias familiares.
No, yo no, creo que no. Creo que hubo más embate de lo que son las resistencias a nivel internacional. Cuando veníamos en el 2017, por ejemplo, que salió la propuesta didáctica para el abordaje de la educación inicial y primaria, no sé si se acuerdan, un libro que es el primer libro que...
¿De Gurises Unidos?
Sí, en realidad de primaria, trabajando con Gurises Unidos. Uh-huh. Cuando se publicó ese libro en el 2017, hubo muchos movimientos, muchas marchas de las resistencias que tenían que ver con movimientos internacionales, bien organizados. Y eso genera mucho eco y mucho miedo. Y bueno, eso se sumó a la desaceleración luego en el periodo anterior y bueno, se generaron estas... Es una desaceleración. Creo que es eso lo que sucedió. Y bueno, y parte de los primeros... De esta debilidad curricular que yo les planteaba, que claro, no estaba muy claro dentro del programa de primaria, si vos no tenías formación, no lo veías bien cómo trabajar ese. Y lo podías esquivar si querías.
Algunos comentarios, mensajes de la audiencia para despedir a Patricia Piris, responsable de Comisión de Educación Sexual Integral de ANEP.
Seguinos en nuestras redes sociales. Arroba No Toquen Nada en Facebook, X, Instagram y TikTok.
Escribía una pediatra, Betina, decía: soy pediatra en una policlínica periférica, allí la mayoría de los niños no van a la educación secundaria y salen de las escuelas con escasos conocimientos de la biología de su cuerpo, escasos y nada de conocimiento de sexualidad, así como tampoco sobre consumo problemático de sustancias, y son después las adolescentes que atendemos embarazadas y los adolescentes que llegan con enfermedades de transmisión sexual. Tenemos que cambiar la forma y la oportunidad de darles información conociendo la realidad. Seguro tiene que empezar en la escuela. La mayor parte de los adolescentes de la periferia no completan la educación secundaria o no van a la educación secundaria, por tanto no van al control pediátrico y no se puede brindar información y no reciben información y la de sus casas es nula. Bueno, haciendo énfasis en esto de la importancia de la escuela como lugar de enseñanza. Después otro oyente acá decía: en la escuela de mi hijo hoy hay un taller de educación sexual, pero para que concurran padres, justo en nivel 4 y 5 de mi hijo están sucediendo cosas que se están escapando de las manos de padres y maestros. En nuestro caso terminamos llevando a mi hijo al psicólogo para darnos más herramientas, porque se contagiaron jueguitos, dice, que se están complicando, que los dejen de hacer, ya que los toman, bueno, como eso, como un juego. Y comentaba ahí su experiencia.
Bien, sí, ahí a veces hay temores y miedos que Male Amarillo ya ha hablado, que... Nada, no es por culpar a las familias, pero se alarman un poco más de lo necesario porque no tenemos los conocimientos como padres y madres de
lo que agarra, es. Nos agarra a nosotros con poca información, entonces cuando suceden esos emergentes, que a veces no es más que un juego de exploración y de autoconocimiento de los niños,
se
encienden
alarmas.
Todas las alarmas porque le ponemos el contenido erótico o el significado erótico de la adultez y en general se genera ahí un desconcierto, nos falta
miedos totales.
Sí, eso pasa. Totales. Bueno, también nos falta educación sexual integral a madres y padres porque no lo hemos tenido en el desarrollo de nuestra educación, ¿no?
Exacto.
Y evidentemente eso es un problema. Se incorporan ahí las familias, porque yo hablaba de la resistencia y no hablé de la otra parte, Patricia, para Renata. Se incorporan a veces con interés en tratar de estar atentas a que tengan en educación sexual ahí, pero a saber también.
Hay en realidad hay mucho pedido de las familias en diferentes instituciones, tanto de todos los sectores educativos. Y estamos trabajando también con otros actores del Estado, con Mides, con INAU, específicamente con la Secretaría de Deporte, con MSP, con el Ministerio de Salud Pública, para pensar en estrategias de poder fortalecer la información en educación sexual también en la población adulta y que pueda llegar a las familias, a la diversidad de familias que somos, ¿no? Porque, bueno, familias, decimos, no solo la familia papá-mamá, sino no la familia que tiene un hogar, un techo, sino también la familia que está en situación de calle o con mayor vulnerabilidad. Entonces tenemos que pensarnos como diferentes actores del Estado, cómo poder garantizar esta información para proteger a la gurizada, porque la escuela sola en esto no puede.
Patricia Piri, responsable de la Comisión de Educación Sexual Integral de ANEP, gracias por esta charla, por este rato, Patricia. Por actualizar esta información. Gracias.
Un gustazo.
No toquen nada. 20 años.